Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, este recreo que habilitamos para los sentidos, este espacio para el placer, para el disfrute, para la charla distendida, copa en mano, viajando a través del vino, pero también a través de la gastronomía y, como siempre lo hacemos, con la música que nos trae Vin Vengeance junto al protagonista o la protagonista de cada episodio, y sus sistemas de cierre para la industria del vino y otras bebidas. Hoy lo hacíamos escuchando a Bohemian Voodoo, de su álbum del 2013, Color and Monochrome, haciendo Nómade. Esta banda, con base en Japón, de cuatro integrantes, recorren diferentes paisajes, justamente hablando de viajar, a través de sus composiciones, desde una agitada metrópoli japonesa, como puede ser Tokio, hasta las tropicales playas brasileñas. Este recorrido que hace la gente de Bohemian Voodoo en ese Color and Monochrome y en todos sus álbums, y puntualmente en este Nomad que escuchamos, es también el que vamos a hacer hoy, de vuelta, a través de la copa, a través de la charla, con nuestro invitado. Él se define como justamente un chef nómade, y es lo que le da título a este episodio, pero también sommelier, y este cruce de alimentos y bebidas es lo que lo ha llevado a, junto a su personalidad inquieta seguramente, recorrer el mundo desde aquella graduación en la escuela del Gato Dumas hasta estos pop-ups que ya tiene planificados, creo que, le voy a decir ahora que me corrija, 30 ciudades en Estados Unidos. Pero nos zambullimos en la charla y empezamos a viajar por el mundo junto a él. Bienvenido a Mi Lado B, Pablo Ranea.
Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, 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 excelente, excelente. Contento acá por charlar contigo.
Bueno, primero agradecerle a Andrea Albertano, que está un poco acompañándote en la prensa y que nos unió en esta entrevista, en esta charla, a la distancia, que no estás en Buenos Aires, no estás en Mendoza, tengo entendido. ¿Dónde andás hoy, en este momento?
Ahora sí. No, en este momento sí estoy en Mendoza. Justo vine por un par de días, hice un pop-up junto con el chef de Sonda, el chef Augusto Reyes. Augusto García, sí.
Sí, recordemos, Sonda es uno, junto con Fogón, uno de los de las propuestas gastronómicas de Bodega Lagarde, ahí en Luján de Cuyo, recomendados por Michelin.
Te pierdo el audio un poco. No sé si me escuchan bien ustedes.
Sí. Vasco, confirmame, pero sí, te escuchamos bien.
¿Hola?
Sí. Decía, Pablo.
¿Ahí me escuchan? Ahí volvió un poquito el audio.
Sí, perfecto. Ahí estamos.
Sí, te decía que justo vine por unos días a Mendoza. Estuvimos ahora en marzo haciendo un tour por el Southwest, todo lo que es la parte del sur oeste de Estados Unidos, recorriendo lo que es la parte del desierto, con Arizona, Tucson, Phoenix y también Palm Springs en el sur de California. Y hicimos un break y vine ahora para Mendoza un par de días a hacer este pop-up en conjunto con el chef de Sonda, Augusto García, con quien hicimos un evento muy, muy lindo a cuatro manos la semana pasada acá en Mendocina, que es un espacio espectacular para este tipo de experiencias. Y la semana que viene voy a estar en Buenos Aires, donde voy a estar haciendo las prácticas para el curso que vengo haciendo desde noviembre en Punto H sobre heladería, para ser maestro heladero. Así que voy a estar sumergido todo el día, durante la semana que viene, todos los días, haciendo helados y estudiando y haciendo formulaciones, para luego la otra semana ya retomar el tour y volver a Estados Unidos.
Me encanta cuando le cuento a quien está del otro lado enganchándose a esta pausa, me encanta cuando el invitado se me anticipa a las preguntas, porque la idea es esa, ¿no? Brindar el espacio para que nos comparta su proyecto. Bueno, yo iba a cerrar con esa nueva faceta tuya de maestro heladero, bueno, de estudiante de maestro heladero, porque habla también de algo que yo mencionaba en la apertura, respecto a este espíritu inquieto, explorador, no solamente en cuanto al viaje, sino al viaje también en lo que es gastronomía y la sommelería.
Ajá, se cortó un poquito el audio, estoy teniendo un poquito de dificultad. ¿Si me puedes repetir lo último que me dijiste?
Decía que iba a dejar hacia el final de la charla lo de maestro o estudiante, maestro heladero, porque habla también de tu inquietud como explorador, no solo de lugares a través de los viajes, sino explorador de sabores, preparaciones, texturas y demás.
Así es, sí. Creo que un poco la decisión que tomé siempre está fundamentada y alimentada por lo que implica este estilo de vida, que es al estar permanentemente viajando, uno está todo el tiempo aprendiendo, enriqueciéndose de las distintas interacciones culturales con todos estos lugares a los que uno se mueve. Y eso es lo que me motiva justamente a seguir viajando y seguir aprendiendo, siempre querer estudiar un poquito más y seguir aprendiendo.
En ese viajar y en ese recorrer, eso también te permite tomar distancia de lo que es la gastronomía, la vitivinicultura local argentina, y más allá de que sos un embajador tanto de la gastronomía como de los vinos argentinos, supongo que también te permite eso, ¿no? Tomar distancia y observarlo desde otro lugar y observarlo también allí donde vas, cómo se presenta, qué inquietud le surge a la gente, a aquellos que participan de tus pop-ups o se acercan a tus propuestas. ¿Cómo nos ves en ese sentido? O sea, la primera pregunta que se me viene a la cabeza en cuanto a esto que te estoy comentando es, primero, ¿hay una gastronomía argentina? ¿Hoy tenemos una identidad como argentinos en la cocina?
Bien, buenísimo que lo ordenes por ahí, que empecemos por gastronomía y luego hablamos de los vinos.
Ahí va, dale.
Pero sí, totalmente. En lo que está pasando con la gastronomía, la gastronomía argentina está viviendo un momento de crecimiento, de darse a conocer muchísimo. No es lo mismo lo que es la gastronomía hoy en día, cómo se ve la gastronomía hoy en día a lo que era hace 10 años. La gastronomía argentina está, digamos, todo lo que es la cultura gastronómica argentina, si bien es una cultura gastronómica bastante joven comparada con otras culturas gastronómicas como la mexicana o la peruana, por ejemplo, acá solamente hablamos de una cultura de aproximadamente 200 años, en las cuales en los últimos años se está notando ese proceso en el que están todos los chefs de descubrir, de mostrar el producto, de mostrar tradición, pero a través de presentaciones mucho más amigables y más distinguidas. Francis Malman se conoce en todo el mundo y eso es muy bueno y hay que estar orgulloso de lo que muestra, pero también el cocinero argentino es un cocinero que viaja mucho, que aprende cosas del exterior y que lleva un poco su cultura. Nosotros, digamos, todo lo que ha pasado, sobre todo en el último año, con la explosión gastronómica que se ha vivido en Argentina, pero puntualmente en Mendoza, se empieza a sentir de eso, se empieza a escuchar de eso. No es solamente un cuentito que de repente Argentina, Mendoza, tenga de repente 4 restaurantes con una estrella Michelin, más de 10 recomendados por la guía Michelin. Es algo que lo hace realmente excepcional. Y el mundo escucha eso, el mundo se va dando cuenta de eso. Esa lista no queda solamente en la guía Michelin, también queda en la lista de los 50 best, donde en esa lista de los 50 mejores, Buenos Aires y Lima están en las ciudades con mayor cantidad de restaurantes destacados. Y eso se hace ver, eso se hace sentir en el mundo. Pienso que está viviendo un momento realmente excepcional la gastronomía argentina. Es el momento de presentarse, de dar a conocer los sabores. Yo disfruto un montón cuando mis menús de repente a la gente le haces descubrir sabores como, no sé, por ejemplo, desde muy básicos, como decirte una empanada frita salteña bien jugosa con su salsa yasua, que es totalmente diferente a no sé, a una empanada mendocina con entraña cortada a cuchillo y 2 partes de cebolla, o no sé, otro tipo de sabores más que van mucho más allá de la empanada. Pero es el momento justamente de estar orgulloso de todos esos productos, de todas esas recetas y darlos a conocer. Y está teniendo considero que está teniendo buen éxito.
Eso que mencionás está muy bueno, porque viste que esto de las listas, las estrellas, los puntajes, tanto en gastronomía como en vino, siempre es criticado, pero claro, criticado puertas adentro, cuando, como bien decís, lo considero así, puertas afuera es una vidriera impresionante. Y obviamente siempre faltará alguno, habrá alguno que uno podrá decir y por qué está este y no el otro y demás. Pero no deja de ser una vidriera para la industria en general, para el país en su conjunto.
Por supuesto, por supuesto. Y esos debates que se empiezan a dar, que no sé si recordás, por ejemplo, pero en los momentos previos cuando se anunció que 2 ciudades de Latinoamérica entraban en la guía Michelin, ¿no? Entonces surgían estos debates, que por qué Mendoza, por qué no otra ciudad, y que tal restaurante lo merece, tal no, que si ha habido un arreglo, que si no ha habido. Esos mismos debates se dan en todos lados, en todas las culturas. Me pasó algo muy loco, porque mientras estaba dando esa discusión acá, yo estaba justo recorriendo Estados Unidos, y se dio un fenómeno muy parecido, y es que 2 ciudades nuevas de Estados Unidos, como Atlanta y Denver, también entraban en la lista de nuevos destinos con guías Michelin. Entonces, las mismas discusiones que por qué Denver y por qué no Seattle, por qué no Chicago, por qué no tal y tal ciudad, y por qué está así, por qué está no, lo mismo que se estaba discutiendo acá. Pero bueno, al fin de cuentas son distinciones merecidas que aportan, que no solamente son un gran aporte a la cultura gastronómica en sí acá, de que generan puestos de trabajo, que van más allá del cocinero o del restaurante, sino también obviamente la persona que pone las flores, la persona que pone los manteles. Es un crecimiento para todos, pero también se da otro impacto también importante, donde de repente los mismos chefs de otras partes ya ven al destino como un lugar donde quieren ir para plantar bandera también, ¿no? Entonces lo toman ya a Mendoza, ese núcleo de cocineros, de restaurantes, para poder entrar también y estar en la vidriera también de estas guías. Y eso hace que realmente tenga un impacto muy grande.
Y volviendo a lo que decías en el arranque, comienza a ser una especie de marca registrada, de indicación de origen, de sellito de calidad, para aquellos que deciden a lo mejor viajar, por el motivo que fuese, a cocinar o a llevar sus vinos a otros lugares. Tener ese Mendoza, ese Ciudad de Buenos Aires como lugar de origen, comienza a ser garantía de calidad, o al menos de una formación lo suficientemente amplia que te permite desarrollar la profesión en cualquier rincón del mundo.
Exacto, exacto. Y Mendoza, puntualmente, y cerrando un poquito por ese lado, Mendoza también ha desarrollado lo que se conoce y lo que se está cada vez se conoce mucho más, es esta gastronomía de bodegas que ha desarrollado Mendoza, que es única. No hay capital del vino que reúna tantos restaurantes en bodega como tiene Mendoza. Eso ha hecho que durante más de 20 años, que fue cuando se comenzaron con los restaurantes en bodega, los primeros restaurantes en bodega fueron aquel de Zuccardi en su momento, Salente y un par más al final de los 90, a principios de los 2000, y se desarrollaron una cantidad de restaurantes en bodega donde los cocineros, los chefs, crecieron y se formaron ya con el maridaje como una herramienta fundamental, como una actividad fundamental, que yo no sé si se da en otras partes de Argentina. Definitivamente no se da en otras capitales del mundo, la cantidad de restaurantes que hay en bodega. Eso ha desarrollado toda una gastronomía única, con su propio sello y personalidad.
Además de una lista de profesionales que hoy son nombres reconocidos en el mundo incluso, pero que empezaron a hacer sus primeros palotes en bodega, y eso está buenísimo, porque, a ver si coincides conmigo, en Argentina se ha dado algo a la inversa de lo que, por ejemplo, sucede en Lima, capital gastronómica mundial, si las hay, la gastronomía se desarrolló después del vino, o a la par con esto de, sobre todo, los restaurantes de bodega, pero... en Perú eso no se ha dado, no hay una vitivinicultura todavía fuerte, local, tal vez en algún momento llegue, hoy se está desarrollando, y entonces depende de esto del acuerdo, ¿no? Del acompañar el plato local o esa gastronomía local o esa fusión con vinos extranjeros, cosa que en Argentina no sucede.
Claro, son distintas evoluciones. Exacto. La evolución, obviamente, la evolución de la cultura del vino acá ha sido primera y es la que ha empujado a la evolución de la gastronomía, ¿sí? La evolución, la cultura vitivinícola acá tiene un grado de madurez que es comparable al grado de madurez en evolución de la cultura gastronómica peruana, ¿sí? La evolución de la cultura gastronómica argentina todavía no llega a ese nivel, ¿sí? Está en vías de, va hacia eso. Todo eso es opinión personal.
No, está claro.
Pero me pasa tocando puntualmente el tema de Perú, que, bueno, yo viajé por primera vez, lo incluí en mis viajes a partir de 2014, y fue como un shock total, porque no descubrí una cocina peruana, descubrí un universo de cocinas peruanas ahí. Que va mucho más allá de esa idea con la que yo caí, en ver las papas, que cuántas papas habían, o cuál era el ceviche que se debía hacer, sino que me encontré con todo un universo de distintas cocinas que tienen que ver con la influencia china, con la japonesa, con la selva, con el norte, con el sur, con la costa, con mil cosas. El cocinero peruano habla, la gente en Perú habla de cocina todo el tiempo, y eso es espectacular. Y me pasó desde 2014, que no dejo de ir al menos una o dos veces al año a Perú, que me sedujo muchísimo la generosidad del cocinero peruano, del chef peruano, para compartir conocimientos. Y esa generosidad te habla de la madurez como cultura gastronómica que tienen, ¿sí? Eso de compartir recetas, de abrirte la cocina. De repente, no sé, en poco tiempo me vi trabajando en cocina junto con Virgilio en Central, junto con Gastón en Astrid y Gastón, o en Maido junto con Micha, ¿no? Temporalmente por unos días, pero estando en la cocina con los cocineros a la par y aprendiendo. Y eso, quedé como impactado de esa generosidad, que algo parecido también se da en el mundo del vino, acá también. Y hablando de relación de vino y gastronomía, los vinos argentinos son los que ocupan el mayor porcentaje en las cartas de los restaurantes peruanos. Hay una relación muy hermosa entre la gastronomía peruana y el vino argentino, ¿sí? Una relación, te diría, hasta de fraternidad, hasta de hermandad, que se da mucho incluso con Mendoza, te diría, obviamente con Argentina, pero yo lo siento mucho con Mendoza. Es impresionante ver los distintos tipos de criterios que tienen en los restaurantes para seleccionar los distintos tipos de vinos argentinos, y uno descubre maridajes excepcionales, como es, no sé, quizás la cocina de la selva con el salvajismo del Bonarda argentino, o ver, no sé, los mejores blancos argentinos reunidos en el Templo de los Blancos, que es la carta de Maido, ¿no? Que la capitanea Flor Rey, que es una sommelier argentina que trabaja ahí y es conocida, su carta justamente es conocida como el Reino de los Blancos, y hay una gran cantidad de vinos argentinos también ahí. Así que bueno, ahí es un poco la relación, hablando de distintas evoluciones.
Totalmente, y en ese recorrido estamos, y en ese sentido también agradecerte a vos, y en nombre tuyo, a una serie infinita de chefs, de cocineros y cocineras argentinos que recorren el mundo y después nos traen esto, ¿no? Este feedback, esta evolución y esta evolución para seguir creciendo en este recorrido. Y en lo personal, ¿qué fue que te picó? Porque, a ver, vos estudiaste, así muy, muy rápidamente, te recibiste en el Gato Dumas. Estuviste recorriendo algo del mundo y después te instalaste en Mendoza, justamente, en un tremendo restaurante como Azafrán, durante 10 años más o menos.
Así es, sí,
Hasta
hasta el
que en
dos
algún momento.
mil dieciséis.
Hasta el 2016, exacto. Hasta que en algún momento también dijiste, voy a recorrer el mundo. Y desde entonces no parás.
Sí. Sí, la verdad es que todo esto se dio de una manera muy, muy orgánica. Te diría que no es que lo planeé tan así, si bien quise un poco y decidí en su momento apostar a esto, pero se fue dando de una manera muy, muy orgánica. A ver, quizás lo que yo más disfruto en gastronomía es el cocinar para la gente, es hacer feliz a la gente, que la gente salga contenta con la experiencia, ¿no? Eso es puntualmente lo que más me da satisfacción. Entonces, disfruto mucho más cuando tengo despachos o cuando cocino para grupos en los que puedo tener un contacto más personalizado. Entonces, me pasaba mucho en Azafrán, que si bien yo estaba mucho en la cocina, también iba a charlar, iba a ver un poco el seguimiento de los platos por todas las mesas, ¿sí? Entonces le daba un seguimiento al cliente desde que entraba, desde que le cocinábamos hasta que se iba, ¿no? Que es un poco uno a veces lo pierde en la rutina de cocinar diariamente en un restaurante de gran escala, donde viene mucha gente y todo eso. Entonces realmente eso me motivó, descubría que eso es la parte que me gustaba, ¿no? Cocinar y yo solamente mandar platos por la ventanilla del despacho y que, bueno, que lo disfruten, que lo tengan que disfrutar y vaya a saber quién lo va a probar a eso. Entonces, este contacto con la gente que disfruto tanto me llevó a que en su momento, junto con mi pareja, tuvimos por un tiempito breve un restaurante a puertas cerradas en mi casa, ¿sí? Que era solamente para 8 personas. Entonces lo hicimos por un par de años, y después pasó también que se dio como una combinación en los cuales yo ya, a mí ya me invitaban a dar algunas clases de cocina en el Bay Area, en Los Altos y en Nueva York. Entonces pasaba que clientes que habían vivido la experiencia en Azafrán o en mi restaurante a puertas cerradas querían reproducir esa experiencia con sus amigos. Entonces ahí empezaron a surgir estas pop-ups. Te estoy hablando del año 2010, 2009. Uh-huh. 2009, que era muy raro hablar de un pop-up dinner, pero ¿qué es pop-up? ¿Qué era la palabra, no? Entonces había que explicar, y era algo como muy, muy raro, ¿no? Una aventura prácticamente. Hoy la palabra pop-up se está usando muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue que se fue esparciendo como boca en boca, donde gente que estuvo en una de estas cenas, que al próximo año quería ser host de su propio evento o conocía a alguien que le podía interesar. Entonces, eso hizo que fuéramos creciendo en estas zonas, en las costas, que eran el norte de California, en Nueva York, y después se agregaron otros destinos. Luego yo también completo un poco el círculo cuando tanto trabajar con maridaje, digo, bueno, vamos a tomar un poco más en serio esto, y ahí fue cuando me decido estudiar en el EAS, y me recibo de sommelier. Entonces ya ahí la unidad de trabajar con vinos de Argentina, eso ya se instala mucho más en nuestro producto. Entonces ahí ya se cierra mucho más el producto que estamos llevando. Entonces en nuestras experiencias yo siempre presento, más o menos, es para darte un ejemplo, más o menos es un menú de 5, 6, 7 pasos con maridaje de aproximadamente 10 vinos. O sea que hay pasos que van con wine flights de 2 vinos donde te puede comparar y poder probar más y más vinos, donde muestro un poco la versatilidad de todo lo que sucede en la vitivinicultura argentina, un poco la fotografía de lo que está pasando con el vino en Argentina.
Y contémosle a la gente que, a ver, sí, muchas veces también, viste, no, nos gusta criticar, somos directores técnicos de sillón de cualquier cosa, hablábamos recién de las críticas a los puntajes, las listas, esto del maridaje. Sí. La esencia del maridaje, del acuerdo, porque también muchos maridajes no le gusta, esta armonización de sabores, apunta, el espíritu es potenciar aún más sabores del plato con los sabores de la copa. Y esto vos mencionaste, hacer mucho más grande la experiencia que acompaña esto. Con lo cual, si vos un mismo plato, incluso, como bien decías, lo acompañás con 2 o 3 vinos diferentes, ese ida y vuelta entre las copas y el plato y las temperaturas, texturas y demás, creo que debe ser de la experiencia algo único.
Sí. Y vos has tocado una palabra importante, que es la palabra experiencia. Si podemos estar un rato largo hablando de lo que son las técnicas de maridaje, complemento, contraste y todo eso, que está bueno, pero me parece que hay algo fundamental que a veces nos olvidamos un poco en el maridaje, que es maridar historias, historias que aporten a la experiencia. Porque yo puedo ir describir de repente en un maridaje, bueno, ok, este es un plato que es una ostra fresca con caviar uruguayo y ají amarillo peruano, que va a ser maridado, va a complementar un corte de blancas de bodega Otronia de Chubut, del sur de la Patagonia. Ok, bien, pero si uno cuenta un poco una historia, cuenta un poco la historia de que es esa bodega que es la más austral del mundo, con esos sabores que se unen con la expresión del caballero uruguayo y que tiene, o sea, cuando contás más una historia que la gente se acuerde, ¿no? Y que le aporte, ahí es cuando es un maridaje, yo te diría, mucho más emotivo, que se recuerde y que vaya más allá del aspecto técnico. Porque el aspecto técnico, ok, está bien, puede ser, obviamente todos sabemos que tenemos que empezar por blancos, por sabores suaves, que pueden aparecer las burbujas, que después vamos a ir a blancos de más cuerpo, que después vamos a ir a primeros tintos, donde puede aparecer un Pinot, por ejemplo, después entra la dulzura en algún momento del Malbec, pueden aparecer las notas especiadas de los Cabs. Y luego terminamos con postres, que pueden ser maridados de distintas maneras. está bien, uno tiene esa estructura, pero ¿por qué no de repente uno puede armar, puede comenzar una cena de repente con, no sé, una degustación de vinos de Malbecs, de Salta, por ejemplo, con sabores de Salta y comenzar con eso de una manera mucho más, más casual, más informal, y luego pasar a otra parte del evento donde se empiezan por otros sabores? Entonces ahí uno está saliendo de la estructura, pero está metiéndole historias, y ese tipo de historias está bueno contarlas al principio, y ahí tiene sentido el maridaje. ¿Me explico?
Pero clarísimo, y coincido totalmente. ¿Sabes en qué? Además, siempre destacamos la diversidad, la cantidad, la calidad que tenemos en vinos. Nombraste uno de los extremos, ¿no? Por decir, por ponerlo de alguna manera, que es Otronia.
Paralelo 45.
Exactamente, permitime un paréntesis. Te odié con la descripción que hiciste, no solo del plato, sino del maridaje. Pero no es hora de jugar con ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, cuando vos tenés esta diversidad, y sumo a la gastronomía, esta diversidad de cocinas, de fuegos, de productos de kilómetro cero, de productores de todo el país, también potenciándose con este momento que estamos viviendo, con estos vinos que recorren latitudes, altitudes, y de vuelta prácticamente hoy todas las provincias, es muy difícil seducir al comensal, al consumidor de vino, al wine lover, solamente con la variedad o con el lugar o con la cosa distintiva de, no sé, la variedad rara o poco difundida. Claro. Tenés que tocarlo de alguna manera. Y esta historia que vos mencionás, este hilo conductor que lleva el plato a la copa y de la copa al plato, y en algún momento lo toca en algún lugar al consumidor, al comensal, es fundamental para que después esa persona vuelva a tu plato, vuelva a tu cocina, o vuelva aunque sea ese vino que tomó en algún lugar con esas ostras porque le recordaron un viaje de chico. A la costa, no sé, por decir algo de alguna manera. Pues en definitiva está en eso, está en diferenciarse y en contar historias a través de los productos.
Total, que se acuerden de esa experiencia. Quizá la palabra experiencia ahora está como muy usada y todo el mundo habla de experiencia, está bien, pero es un poco eso, que la gente se acuerde de ese maridaje, más allá de la técnica, de que contrastó, porque la acidez, porque las notas a esto, porque el sabor crocante del caviar y las burbujas o todo, ok, bien, pero hay una historia que hay que contar para que la gente se acuerde de eso.
Exactamente, hay que contar una historia para que la gente se acuerde, para que se lo lleve más allá en el estómago, también en el corazón. Hola. Y este nómade con el que estamos charlando y nos lleva, nos trae, habló de Lima, hoy está en Mendoza, en pocos días, horas, tal vez esté regresando a Estados Unidos, tiene planificado un 2024 a pleno. Yo hablaba de 30 ciudades. ¿Está bien ese número o exageré? Bueno, a lo mejor se cortó ahí. El Vasco va a tratar de enganchar. Pero te cuento a vos, que estás del otro lado, que efectivamente Pablo Ranea, este chef y sommelier con el que estamos charlando, claramente es un apasionado, es un viajero, un explorador, es un cocinero y sommelier itinerante. Tiene esta gira armada por Estados Unidos, donde va a estar tocando más de 30 ciudades, ¿sí? Y tomo la palabra que usaba él, de experiencia, ¿sí? No va a estar ofreciendo menú, no va a estar ofreciendo cenas, sino que va a estar ofreciendo pop-ups, diners, como decía él, va a estar ofreciendo experiencias culinarias. Y por eso yo digo que lo presentaba hace un rato como embajador. En definitiva, allí donde haya un chef, un cocinero, un sommelier, una cocinera argentino, estarán llevando nuestra idiosincrasia, estarán hablando de nuestros productos, de nuestras zonas, de nuestras regiones. Y de eso se trata, de que estas historias que estén contando, de esto de estos relatos que acompañen las experiencias, en definitiva, hagan que esa persona en esa ciudad de Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo se le despierte la curiosidad por saber de dónde viene ese vino, saber de dónde proviene ese plato, saber de dónde, dónde se formó ese sommelier, esa cocinera, ese chef. En el caso de Pablo, lo decíamos, ¿no? Formado en la escuela Gato Dumas y en la escuela argentina de sommelier. Algo poco común, pero que él lo decía, lo contaba, como que se le había hecho un clic esto de relacionar la gastronomía con los vinos y se propuso ir un poco más a fondo. Ahí le estoy pidiendo al Vasco que chequee, porque se cortó efectivamente. Al inicio también había habido ahí algún problemita de comunicación. A ver si Vasco lo está tratando de conectar y seguimos charlando. Muy interesante, está buenísimo esto de generar, ¿no? De ser usina también. No solo que viajen las etiquetas o que viajen, no sé, el dulce de leche o algún otro producto, sino que viajen los hacedores. Ahora estaba viendo, por ejemplo, están presentando las guías descorchados en Brasil y nada, una fiesta de enólogos y enólogas y productores argentinos, uruguayos, chilenos y demás ahí, orgullosos no solo de los vinos argentinos sino también de presentar cada uno su bandera. Y decía Pablo, ¿Pablo está? Sí.
Sí, ahí volví. Sí,
ahí está. Te decía antes de que se corte justo que yo recién compartía, mientras el Vasco trataba de conectarte, que leí por ahí 30 ciudades. ¿Es así o es una exageración esta gira?
No, yo te diría un poco más.
¿En serio? Impresionante. Sí, un poco. ¿Y cómo armás ese recorrido? ¿Qué te lleva a unir estos puntos o con qué...? ¿Con qué expectativa, qué idea vas?
Sí, el tema es que justamente tantos años de ir viajando y haciendo estas experiencias fue que cada vez crecimos muchísimo y llegamos a hacer un recorrido que abarcábamos principalmente Estados Unidos, casi todas las regiones, y luego otras que se agregaron, como es Canadá, Perú siempre también, y a veces aparecen otras como China, como Hong Kong, Macao, que no es China, o destinos en el Caribe o en Europa. Entonces también tenemos que ordenarlos de manera estacional, primero que nada. Hay zonas, por ejemplo, del sur de Estados Unidos, como te decía, el desierto, que hay que hacerlo en determinado momento, como fue ahora que lo hicimos en marzo, porque ya a partir de fin de abril, mayo, se ponen muy calurosos esos destinos y no se pueden visitar. Entonces, al igual que otros destinos del sur de Estados Unidos, como Texas, que está Houston, San Antonio y Dallas, que tratamos también de visitarlo, lo vamos a visitar ahora en mayo, porque ya a partir de junio, julio se ponen muy calurosos. Luego hay otros destinos, como son los de la costa este, que por lo general los visitamos en lo que es el verano americano. Últimamente hemos crecido muchísimo también en el área de Colorado. Colorado es uno de los destinos favoritos, me encanta. Colorado tiene las cuatro estaciones muy marcadas, muy parecido a Mendoza, también en algunos lugares. Denver tiene altitud también, quizás un poco más que Mendoza, pero tiene algún parecido también que nos encanta y nos hace sentir como en casa. Y luego, bueno, obviamente el lugar donde nosotros más nos desarrollamos, que fue donde más crecimos, que es el norte de California, desde San Francisco hasta Lake Tahoe, Sacramento, Modesto, San José, Los Gatos, toda esa parte del Bay Area, que ahí también visitamos siempre. Luego aparecen también lugares de Canadá, que eso también hace que tengamos que visitarlo en verano, porque obviamente por cuestiones climáticas también. Y después también está Mendoza, que por más que cada vez sean un poquito más breves las visitas, pero siempre estamos, no queremos perder ese sentido de pertenencia que es nuestra base, así sea por 2 meses que venimos, siempre queremos venir a Mendoza, es donde venimos, tenemos contacto con las bodegas, donde armamos la selección de vinos que llevamos, y siempre tratamos de visitarlo en verano y en vendimia, sobre todo, que es cuando queremos estar acá, tenemos el contacto con la familia. Pero así se da un poco esta logística para combinar todos esos destinos.
Y la idea en estos pop-ups es acoplarte a algo ya armado o decir, bueno, yo vengo con esta propuesta, con gastronomía argentina, con alguna fusión, o te sumás a algo que los hosts tengan armado y vos, bueno, te sumás con tu creatividad ahí.
Mira, no, es algo que lleva mucha planificación. Esto de hacer una cocina nómade, con una cocina de viajes, como me gusta describirlo, porque ya luego de tantos años de estar recorriendo distintos lugares, también es inevitable que, como te decía en un principio, que uno se va nutriendo de todas esas cocinas, no solamente en los restaurantes que uno va visitando en el mundo, sino también cuando uno va conviviendo también con amigos, con distintos clientes, con lo que sea. Entonces todo eso te va nutriendo y te va impactando en tu cocina. Pero todo esto es importantísimo la planificación. Entonces, toda la planificación surge, primero que nada, desde la selección de vinos. Yo ya sé que yo armo una selección de etiquetas que trato de que sea lo más variada posible, donde hayan distintas expresiones, donde esté el Malbec, por supuesto, pero que esté con distintas expresiones, para que sea lo más variado posible. Y esa es mi columna vertebral a la hora de armar el maridaje. Entonces, yo ahí armo lo que son los maridajes. Es un menú que obviamente tiene que ser consciente también de la estacionalidad. Quizás lo del kilómetro cero, que muchas veces es bastante romántico, el tema de usar ingredientes del kilómetro cero, suena muy lindo, está bien, pero muchas veces es muy difícil, y sobre todo con esta cocina que yo hago, que es una cocina en la cual viajo y en las cuales en mis maletas siempre va a
Totalmente.
haber un dulce de leche colonial de Argentina, una pasta de rocoto o de ají amarillo, una lúcuma en polvo. Siempre van a haber ingredientes, membrillos de San Juan. Siempre van a haber ingredientes que los llevo de viaje para todos lados. Entonces, tiene que ver con eso. Obviamente, siempre nos acomodamos también a las demandas del cliente, porque al ser un producto tan personalizado, nuestras experiencias, que tienen distintas variables, pero son para grupos de que pueden ser de 12 a 20 personas. El promedio nuestro es 16, 18 por experiencia, y hacemos algo de 2 a 3 y hasta 4 cenas pop-up por fin de semana. Entonces, en estos lugares siempre lo vamos acomodando también un poco a las demandas, en el sentido de cuanto a las restricciones o las dietas. Hay lugares, por ejemplo, que sabemos que hay mucho más veganos, por ejemplo. Bueno, vamos conociendo mucho al cliente, entonces hay algo muy, muy cercano en el cual ya lo vamos acomodando para hacer la experiencia lo más placentera posible.
Qué lindo, porque sí, es verdad, ¿no? Uno dice, ah, bueno, listo, arma la valija y se va a cocinar, a recorrer, pero de trabajo,
Y
25 horas por día.
Lo otro también es también que todos estos años también nos ha dado un aprendizaje en cuanto a lo que son todos los proveedores, digamos, todo lo que son los supermercados, los mercaditos latinos que recorremos, los mercados, ¿cómo se llama? Los farmers market, los
Sí,
mercados estos, ¿no? De orgánicos
rotación.
o de esos mercados que se dan, son pop-up también, que se dan los sábados o en distintos lugares. Y hay cosas que van pasando, porque, a ver, hace unos años, me acuerdo, en cada ciudad que íbamos, era parte del ritual ir a recorrer mercaditos latinos perdidos por todos lados para ver si conseguíamos el membrillo, el chorizo, el dulce de leche, el ají amarillo. Ahora con Amazon, por ejemplo, uno ya tiene, eso nos ha dado una facilidad también en lo cual también podemos pedir más producto de una manera un poquito más ágil, ¿viste? Entonces, bueno, es parte de todo lo que va pasando, de la evolución que se va dando. Pero esa es otra parte fundamental en la logística, en la planificación.
Totalmente y seguro también habrá muchos más colegas hoy en diferentes lugares a los cuales poder contactar ante alguna duda o alguna necesidad, así como comunidades
Siempre,
no solo
siempre.
latinas, sino
Sí, siempre.
argentinas por el mundo.
Siempre, siempre, sí, siempre, siempre. Uno siempre tiene contacto con cocineros, con colegas. donde uno siempre tiene que, uno siempre aprende y siempre intercambia ideas, y eso está buenísimo, no perder el contacto. Hoy en día uno tiene herramientas para estar conectado virtualmente con todas partes del mundo, con gente por todos lados. También, obviamente, esta comunidad que hemos formado por todo el mundo también ha generado lazos, amistades, colegas, por todos lados.
Sí, porque sí, a ver, si decimos que el vino une, la gastronomía también une, y nada mejor que sentarse a la mesa para disfrutar de un plato y una buena copa de vino, además de esta pasión que seguramente volcás en tu cocina, así como la describís, bueno, creo que con creces es como la preparás. Pablo, yo no tengo más que agradecerte esta pausa que te has tomado en esta corrida, en esta pasada por Argentina, por Mendoza, para charlar un poco y compartirnos, nada, una puntita de iceberg de lo que estás haciendo hoy, y desearte muchísimos éxitos con estas más de 30 ciudades que vas a estar recorriendo con todos estos pop-up, y ojalá nos encontremos en Buenos Aires, en Mendoza o en algún lugar del mundo, copa en mano y disfrutando de un buen plato.
Sí, Diego, ha sido un placer, un gusto para mí compartir estas experiencias con vos en el programa. A la gente por ahí le digo, si quiere darle un poco de seguimiento a todos estos viajes, en Instagram, Pablo Ranea, ahí pueden ver bastante de lo que hago, o en la web también, tenemos una página web donde mostramos un poco de todo esto, que se llama también pablorranea.com, y ahí se puede ver bastante de todo lo que hacemos.
Y sobre todo, seguramente, el festejo cuando te recibas de maestro heladero ahí en Punto H en poco tiempo.
Así es, veremos, sí.
Muchos éxitos también con eso. Ya saben, @PabloRanea. Lo siguen, van a estar disfrutando no solo de su cocina, alguna receta que pueda llegar a compartir, sino también de este derrotero por Estados Unidos y por donde el mundo, la gastronomía y los vinos argentinos decían que Pablo lo lleve. Gracias, Pablo, nuevamente brindo con vos a la distancia y ojalá pronto charla sea cara a cara.
Gracias a vos, Diego. Bueno, espero verte pronto. Te mando un abrazo enorme. Gracias, hasta luego, adiós.
Hasta luego. Y vos que estás del otro lado, antes de ir un poquito a disfrutar de la buena música en este desafío que siempre hacemos con San Felicín, te cuento. Estoy hidratándome, como siempre, con Aquapan, a veces hoy con San Pellegrino. ¿Por qué? Porque te quiero seguir pasando data de lo que es la San Pellegrino Young Chef Academy, que se presentó en Mendoza hace un par de semanas, y el 18 de abril se relanza en Buenos Aires. Pues esto ya está en marcha, tenés tiempo hasta junio para inscribirte, si tenés entre 18 y 30 años, sos chef en actividad o no, eso lo evaluarás vos, pero pasate por @SP Young Chef Academy o www.sanpellegrinoyoungchefacademy para inscribirte. Siempre tené presente que este desafío, este challenge, está en esta edición 2024-2025, no es la excepción, se rige por tres reglas de oro. ¿Sí? Que son la habilidad técnica, la creatividad y sobre todo la creencia personal. De eso se habló en la masterclass que se compartió en Mendoza para el lanzamiento, como decía, hace un par de semanas, y que seguramente se estará volviendo a charlar el 18 de abril en el Four Seasons, acá en Buenos Aires, donde se estará volviendo a presentar, a relanzar en Buenos Aires este challenge, este concurso en su edición 2024-2025. Ahora sí, Vasco, si estás por ahí, vamos a disfrutar de un tema que nos traiga ese hongo que siempre tiene el Pinot Noir de San Felicien. Thank you.
Todos los martes de 19 a 20, Diego Migliaro te espera copa en mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus de capitale.
De vuelta, seguimos viajando con este voyage, voyage. Antes, les decía, escuchamos temita que nos remite a ese hongo, esos aromas terrosos que nos traen siempre los Pinot, especialmente el de San Felicien. Estoy disfrutando el Nañá 2022. Te agradezco a André Núñez que me hizo llegar las nuevas añadas de los San Felicien. Lo que escuchamos antes fue justamente Kelomat, del álbum del mismo nombre, de la banda del 2005, Al Fungi. Kelomat es un trío de jazz austríaco fundado por el saxofonista Wolfgang Stiebner en el 2002 junto a Bernhard Salzinger y Herbert Pirker en bajo y en batería respectivamente. Del álbum homónimo del 1 de enero del 2005 sonó Al Fungi. Y ahora, en este espacio que auspicia el Walter Hotel, vamos a hablar un poquito de enoturismo. Y hablando del Walta Hotel, ¿sí? Arroba Walta Hotel, ¿saben qué? Se pueden meter en hilton.com, buscan Mendoza y les va a traer el Walta Hotel ahí, en el centro, en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza, donde se van a encontrar pegado al Wentala y al Sheraton este hotel perteneciente a la colección Curio de Hilton. Walta Hotel Mendoza, el primer hotel bodega de la región. Y como tal, efectivamente, sí, el jueves pasado tuvo su primera vinificación en esa pequeña bodega que tienen ahí en el subsuelo. Ahí estuvo Julio Kamsen y sus hijas junto a Daniel P. Walter Brescia, amigos de Julio, tirando los primeros canastos, las primeras uvas en la molienda, junto también a la reina y la virreina de la vendimia. El jueves pasado, como les decía, se llevó a cabo la primera vinificación en la primera bodega de hotel de la región. Eso es lo que ofrece el Walta Hotel a partir de su inauguración. Ya saben, si andan por Mendoza, se alojan ahí en el Walta Hotel. ¿Y quién les dice que pueden participar de la vinificación de su próximo vino? Y como siempre digo, si están alojados en Mendoza ciudad, pueden acercarse a infinidad de propuestas que tiene la ciudad o alrededores, incluso Valle de Uco, por ejemplo, la Casona Art and Coffee, la flamante propuesta gastronómica de Bodega Los Toneles, ahora venía laburando con lo que era una propuesta de té, meriendas y demás. Bueno, ahora también pueden reservar para cena, ¿sí? Siempre con reserva previa, de martes a domingo de 10 a 22. Tienen la Casona Art and Coffee, siempre con exposiciones permanentes de arte para disfrutar, mientras disfrutan de la propuesta gastronómica. Esto es en acceso este, lateral norte, 1360, ahí en Guaymallén. Nada, ni se dieron cuenta que salieron de ciudad para entrar en Guaymallén. Está ahí a minutos del centro de Mendoza Ciudad, arroba la Casona Coffee. Arroba la Casona Coffee, ya saben, la Casona Art and Coffee, ahora también para disfrutar de la cena. Donde no tienen cena, pero sí tienen una propuesta increíble, como siempre, es en el Russell World Lodge, donde junto a Matías Aldazoro, su chef, presentaron la nueva carta de otoño y como tal está basada en diferentes preparaciones, propuestas, ideas creativas de Matías y equipo alrededor de los hongos, ¿sí? Junto con esto, la propuesta también incorpora lo que es el concepto de cuisina en art, donde hasta junio van a poder disfrutar de una exposición de arte de, ya les digo, de Cecilia Prato, Mariana Trípoli y Ana Chaveros, ¿sí? Esto con curaduría de la gestora Andrea Calderón, pero esto se va a ir renovando. Entonces, hasta mediados de junio va a estar de vuelta esta primer muestra de Cecilia Prato, Mariana Trípoli y Ana Chaveros, pero después va a ir rotando. Mientras tanto, como siempre, pueden disfrutar de la carta y la propuesta de Russell Boer Lodge, que se encuentra en Alto Agrelo, 45 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y entre otros reconocimientos, fue ganador 2020 a mejor restaurante de bodega del mundo y oro 2023 en prácticas sustentables. reservas@russellboerlodge.com reservas@russellboerlodge.com y si no, 549-261-339-9989. Y donde también les recomiendo que se den una vuelta es en Bodega Piedra Negra. Esto es un poquito más allá, esto ya es Valle de Uco. Nada, pueden ir, ordenan ahí un par de visitas en lo que son las bodegas, entre ellas Piedra Negra, y conocen la nueva propuesta gastronómica que tiene Bodega Piedra Negra. Sí, agregó propuesta gastronómica para acompañar a sus excelentes vinos de la mano de Auténtico, que ahora es Auténtico Chacalles, ahí en Piedra Negra, ¿sí? Esto es una locación con una vista imperdible a los viñedos, a la cordillera, y la reconocida cocina mendocina de Auténtico, que ahora aterriza ahí en el corazón de los Chacalles, en Valle de Uco, y ofrece, junto a la bodega, una experiencia, como hablábamos con Pablo hace un rato, una experiencia gastronómica sensorial completa de 4 o 6 tiempos, orientado a cuidar, con ese propósito, cuidar la comunidad y su tierra, y por eso utiliza productos orgánicos tal cual los vinos de la bodega. Reservas auténtico.ar, auténtico.ar, pueden buscar ahí Auténtico Chacalles y reservar. Esto es la propuesta de jueves a lunes de 12 a 16, martes y miércoles no, de jueves a lunes de 12 a 16, si no, www.bodegapiedranegra.com y si no, @bodegapiedranegra en Instagram, lo ubican y ahí tienen los links para acceder a esta nueva propuesta que ofrece Auténtico en el corazón de los Chacalles, del Valle de Uco, de la mano de Bodega Piedra Negra. Gente, hasta acá una nueva pausa. Yo los voy a dejar porque ya llegan Leo y Pablo. Pablo y Leo haciendo Transformándonos todos los martes de 2021. Desde el martes pasado pueden seguir lo que tienen para contarles de 20 a 21 acá en www.radiomonk.com.ar. Si estás pasando por un momento jodido o algún familiar necesita algún acompañamiento de algún tipo, pues están padeciendo alguna afección oncológica, cáncer, como les gusta llamarlo a ellos, no dejen de escuchar porque realmente les va a hacer bien a ustedes y a aquel familiar, amigo, conocido que esté pasando por una cagada de estas, ¿sí? Siempre es bueno no sentirse solo y encontrar ayuda en aquellos que saben cómo brindarla. Gente, los despido. Hasta el próximo episodio. Los dejo con Transformándonos. Leo y Pablo, Pablo y Leo. Y como siempre les digo, soy Diego Migliaro. Este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chau.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.